Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Las carreteras del terror, Jalisco y el creciente robo de SUVs. También, la Ciudad de México está entre la escasez, el huachicoleo de agua y la omisión de autoridades. Y la crisis hídrica alcanza ya a las instituciones públicas. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Es miércoles 13 de marzo. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. ¿Cómo estás, Diana?
Bien, Gonza. Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Yo perfecto, porque además lo prometido es deuda. Ayer les comentábamos que a partir de hoy traeríamos este serial de información, de artículos que hemos estado publicando, que publicaremos además en los a lo largo de la semana en Expansión, acerca de las carreteras del terror. Todos sabemos la crisis, o hemos visto de alguna manera la enorme crisis del transporte público, el transporte privado, que pues se ha vuelto desafortunadamente cuestión de vida o muerte en algunos tramos carreteros. Y bueno, en esta ocasión Suara de Luna, nuestra colega, nos trae el caso de Jalisco y el creciente robo de SUVs. Diana, que además también le haces al tema de la infraestructura, grave la situación en la que estamos.
Gravísimo, Gonzalo. Creo que no hemos sido ajenos a esta problemática en los últimos, no solamente días, sino meses y años. Lo hemos percibido en todas partes del país por los cierres de los transportistas que han exigido seguridad en las carreteras por no solamente robo de su carga, sino ya secuestros de los mismos conductores. Y Suara de Luna va un poco más allá y lleva el tema no solamente a este transporte logístico, que a veces lo podríamos ver un poco lejano porque pues no siempre conocemos a un conductor de estos grandes camiones, sino ya lo lleva a transporte individual, a SUV, como bien lo mencionaste. Y pues en esta nota, en este artículo, en donde aparte trae el testimonio de alguien que ya vivió esa inseguridad en estas carreteras.
Una de las cosas más valiosas, Diana, de este trabajo y de los siguientes trabajos que veremos en los próximos días y que también les tendremos aquí en Expansión Daily, es que nos trae testimonios, y uno de los que publica hoy Suara es un momento en el cual a estos tripulantes les pidieron que agacharan la cabeza, que no levantaran para nada el rostro. Los estaban encañonando para quitarles esta SUV, estas camionetas que se han vuelto sumamente populares aquí en el país. Y bueno, la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular coloca a Jalisco como el tercer estado con la mayor cantidad de robo de vehículos a lo largo de 2023, del año pasado. Sin embargo, chécate esto, si solo se consideran vehículos particulares, la entidad se ubica como la segunda con 103 sucesos reportados el año pasado, únicamente por debajo de ese limbo de inseguridad que es el Estado de México, que tuvo 133 casos.
En esta información, que me parece impactante no solamente porque se describe el modus operandi del robo de estos vehículos, sino también por las cifras y por la teoría que hay detrás sobre el destino de estos vehículos. Uno pensaría que se van hacia el crimen organizado, que es una información conocida, que estas SUV se utilizan en los cárteles en el interior del país, pero que también se exportan a Europa del Este y Occidental, que este es un dato que yo desconozco. Sí, hay que me llamó muchísimo la atención, Gonzalo.
Correcto, sí, creo que como bien dices, una de las principales teorías que siempre tenemos es acaban en manos del crimen organizado local. No, mucho de esto va a un mercado negro, una red transnacional de vehículos robados que pues muchos de esos terminan, como bien decías, en Europa del Este, principalmente en países como Polonia, Rumania, Bulgaria, República Checa, incluso Ucrania, lo cual, pues, insisto, plantea la existencia de una red criminal mucho más allá de lo que conocemos. Pero tampoco es Jalisco. ¿Dónde más tenemos este problema, Diana?
En toda la región occidental existe este problema de robo de vehículos particulares, incluyendo Michoacán y Colima, que en los siguientes artículos de nuestra colega Suara de Luna podremos conocer un poco más de cómo se llevan a cabo este robo de vehículos, también ¿por qué no decirlo? Para que estén ahí prevenidas las personas de cómo funcionan estos ataques en las autopistas y para conocer un poco más a fondo y de manera detallada en qué zonas del país es una situación preocupante y muy real.
Bueno, no se pierdan esta información que ya está publicada en expansión.mx. Como les digo, a lo largo de los siguientes días tendremos más casos, tendremos más estados y también los tendremos aquí en Expansión Daily. Pero bueno, Diana, cambiando de tema, muchos nos han de pronto escrito o comentado acerca del tema del agua, que por qué lo traemos de manera tan recurrente, porque es una enorme crisis, estimada audiencia, y en este caso nuestros colegas de Expansión Política nos muestran cómo la Ciudad de México está batallando, no nada más entre la escasez, también tenemos un problema grave ya de huachicoleo de agua y desde luego la omisión de las autoridades. El gobierno de la Ciudad de México y los legisladores locales buscan reformar el Código Penal para imponer sanciones más severas por el robo de agua, pero pues ahora sí que muy poco, muy tarde todavía.
Lamentable esta situación, Gonzalo. Entre menos hay agua, hay más robo de esta. Y una de las alcaldías más afectadas es Tlalpan, que no sé si te acuerdas, pero en días pasados vecinos que habitan en esta demarcación hicieron cierre de avenidas principales para demandar agua porque Huipulco, en particular, cuenta con 5 pozos de donde se puede extraer agua. Sin embargo, quienes viven en este lugar tienen que someterse a este popular ya tandeo que ha implementado la Ciudad de México, en donde solamente dan agua por algunas horas, y los vecinos dijeron que sospechan que es porque se extrae agua de manera ilegal algunas pipas y luego se va a vender a otros lugares, y nuestros colegas de política, David Santiago, investigó al respecto.
Sí, a ver, y según datos obtenidos vía Transparencia del 1 de enero de 2018 al 15 de febrero de 2024, vaya, es un periodo bastante amplio que abarca poco más de, bueno, más bien la última parte de la administración federal anterior y también de la administración capitalina anterior, más la actual. El sistema de aguas de la Ciudad de México, SACMEX, ha recibido un total de 1,388 reportes por presuntas tomas clandestinas o irregulares de agua en las 16 alcaldías, de las cuales, ojo, solo se han confirmado 153, con Tlalpan como la mayor, la alcaldía con la mayor incidencia de este delito.
Y si 153 es un número que te sorprende, ahí te va. De estas 153 tomas clandestinas confirmadas, solamente se ha abierto una carpeta de investigación en 2022 y se ha detenido a una sola persona en la colonia Santo Tomás Ajusco, en esta alcaldía que estamos mencionando.
Impunidad incluso en el tema del agua. Pero bueno, también de acuerdo con el informe de Transparencia al que Expansión Política tuvo acceso, en 6 años SACMEX recibió, les decíamos, estas 1,348 denuncias en las 16 alcaldías, 82 en 2018, y de ahí pues fueron creciendo poco a poco. En 2023 fueron 209, hasta el 29 de febrero, del 1 de enero al 29 de febrero de este año, había ya acumulados 40 reportes de tomas clandestinas. Aquí el resumen, Diana, es que está escaseando el agua. Y sin embargo, también tenemos un problema grave de huachicoleo de este recurso. Conforme se acerque el verano, la crisis será cada vez mayor.
Y si quieren tener datos más detallados, David Santiago incluyó en este artículo una tablita en donde no solamente da las cifras por año, sino por alcaldía de estas denuncias que se han realizado de robo de agua. Recordemos que en días pasados, cuando se ha estado dando detalles por parte de los expertos en infraestructura hidráulica, en escasez de agua, acerca de las razones por las que no hay agua, se ha mencionado que por lo menos 10% del suministro doméstico no es contabilizado, es decir, se roban estas tomas clandestinas y demás, que 10% me parece bastante para todo el suministro del Valle de México.
Y uno pensaría que las autoridades van a reaccionar cuando sean ellos los afectados. ¿Y qué crees? Nuestro siguiente tema justo habla de esto, porque ya la escasez de agua alcanzó a las instituciones públicas. Trabajadores, comerciantes y habitantes reportan que en el centro histórico el agua ya comienza a escasear. Como bien saben, hay importantes oficinas del gobierno federal y desde luego de la Ciudad de México. Y bueno, ya muchos trabajadores de algunas dependencias en esa zona han recibido avisos para que, pues, mejor desde casa, porque agua agua está escaseando en estas oficinas. ¿Cómo está esta nota, Diana?
Esta nota de nuestros colegas de Economía muestra que la realidad alcanzó a todos, ¿no? Antes este tema del desabasto de agua solamente afectaba a algunas demarcaciones, algunas colonias que estaban por ahí olvidadas por las autoridades y las inversiones a nivel general, pero ya, como bien dices, alcanzó a las instituciones públicas. La Secretaría de Salud, por ejemplo, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública ha empezado a mandar a cierta parte de su plantilla a laborar desde casa a falta de líquido, o ha aplicado una especie de horarios para que las personas vayan al baño solamente en algunos rangos del día establecidos, que es en donde tienen suministro, Gonzalo. Así que si a las 9:30 tenías ganas de ir al baño y solamente había agua de 9 a 9:15, ni modo. Así te vas a tener que aguantar hasta la próxima franja horaria de agua.
No, Diana, como te digo, es un tema de verdad y que parece distópico, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, una fuente que labora en las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicadas en Palacio Nacional, sí, ahí donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos comentó que han mandado ya algunos trabajadores a hacer home office ante la falta de agua. Uno de nuestros colegas fue a hacer una visita por estas oficinas y, a ver, comprobó que sí hay afluencia todavía de líquido, pero poco personal en las inmediaciones del edificio Comerciantes de la calle Simón Bolívar. Incluso le compartieron que a mediados de febrero pasado no hubo agua durante 2 días. Entonces, pues sí se ha vuelto una situación bastante incómoda. También, pues en el IPAB, en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, comentan que en las oficinas de la zona rosa, si bien no tienen problemas con el suministro líquido y operan con, digamos, normalidad, no obstante, un empleado mencionó que si bien la situación ahorita está bajo control, ya en el pasado han tenido problemas de abasto de agua, entonces tampoco se descartaría que en esa dependencia tuvieran que moverse pues bastante pronto. Qué terrible, Diana, que tengamos que llegar a este tipo de medidas porque la infraestructura y el abasto ya no más no da.
Pero pues si le toca a algunos, Gonza, ni modo que a la administración pública se salve. Creo que esto muestra un poco de la gravedad de la situación. Y pues, Gonzalo, yo vengo a platicarte de otro tema referente a las...
Este podcast es tuyo, Diana. Cuéntanos tu tema.
Gracias. Entonces me voy a explayar. Las fibras ya reportaron a la Bolsa Mexicana de Valores cómo les fue durante todo el 2023. Te voy a recordar que las fibras son los fideicomisos de bienes raíces que tienen portafolios que se componen de muchas propiedades en el país, muchas que seguramente son conocidas para ti, que son muy grandes, no sé, Parque Delta, algunos edificios de oficinas en Reforma, naves industriales, etcétera. Uh-huh. Entonces, sus reportes sirven para ver cómo está el sector inmobiliario en cuanto a ocupaciones, ganancias y demás. Y el 2023, la verdad es que fue un buen año. El sector inmobiliario venía de un periodo de incertidumbre, en donde nada más levantaba números por la pandemia y los problemas mundiales, estas guerras que han habido sobre todo en Europa. Pero ya por fin han prosperado, principalmente en el segmento industrial, que es a donde continuarán apuntando principalmente por este tema del nearshoring.
Pero, por ejemplo, Diana, ¿cómo le fue una de las principales a Fibra 1, por ejemplo?
A Fibra 1 le fue bien, la verdad es que tuvo muy buenos ingresos, esto porque han enfocado gran parte de sus operaciones al sector industrial, también porque han tenido una gran ocupación del portafolio comercial y porque una parte de su portafolio que está conformado por oficinas también ya llegó a la recuperación. Tienen 83% de ocupación en el de oficinas, que pues en años pasados estaba para llorar la ocupación, ¿no? Ellos tienen más de 6 millones de metros cuadrados en el segmento industrial, nada más, para que te das una idea del tamaño del portafolio de Fibra 1, uh-huh. Que tienen una ocupación del 98.5% al cierre del 2023, o sea, están abarrotados.
Fibra Danhos, que es otra importante.
Fibra Danhos decidió reportar como gran hito que estableció las bases para aprovechar el nearshoring y también va a incursionar en el ramo industrial. Esta es una fibra que estaba especializada principalmente en la parte comercial y de oficinas, pero debido a los grandes resultados que tuvieron el año pasado, tuvieron un crecimiento de ingreso de 9.9%, por ejemplo, y llegaron a los 6.188 millones de pesos, decidieron aventarse a este segmento y también junto a Fibra Hotel van a adquirir un hotel de lujo. Y pues así te podría comentar de muchas fibras, Gonzalo, Fibra McQueen, Fibra Monterrey, también le fue bastante bien, todos enfocados en la parte industrial y en la de oficinas. Pero pasando a temas más bonitos, no sé, Gonzalo, qué tipo de zapatos usas, pero yo la verdad me voy por los más cómodos.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Yo también soy de los tuyos, Diana, aunque debo decir que para mí lo mío son las botas, y para eso hay una marca que la verdad ha sido bastante tradicional en el mercado mexicano, y bueno, se trata de Flexi, esta compañía originaria de León, Guanajuato, que ha sabido convertir uno de sus mayores atributos en su principal diferenciador en el mercado, principalmente ante la ola del calzado chino.
Esta es una empresa que seguramente todos en México conocemos, fue fundada en 1935 y algo que me parece muy interesante de la nota de Mara Echeverría, nuestra colega de empresas, y que seguramente no todos conocemos, es que esta empresa comenzó a funcionar bajo el nombre de César, un muy bonito nombre, y fue fundada por Roberto Plasencia Gutiérrez.
Correcto, y además, bueno, desde sus humildes comienzos en una cochera con apenas 6 empleados, ya se convirtió en una marca establecida en el mercado nacional e internacional. Flexi ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios del mercado y, bueno, también a la preferencia de los consumidores.
Y los consumidores que más buscan este tipo de zapatos, de acuerdo a Jorge Rosa, su director de marketing, son, claro, personas de la tercera edad, aquellos que trabajan largas horas de pie, porque no sé si te ha pasado cuando vas con alguien de compras y pasas frente un aparador de zapatos y están Flexi y dicen, ah, esos zapatos son muy cómodos, pues es por eso que estos son los compradores principales de estos zapatos, aparte de que son apreciados por su durabilidad.
Así es, Diana, bueno, no se pierdan de verdad esta nota muy interesante sobre Flexi, una marca que, insisto, creo que todos conocemos aquí en nuestro país. Y bueno, ya con esto, Diana, llegamos al fin de este podcast de miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, muchas gracias a ti, Gonzalo, y gracias a nuestros colegas por la información de hoy.
Y bueno, también le mandamos un saludo a César, ¿verdad? Gracias, Diana. Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.